En Onda Vasca, el primer café.
A las 8:33 nos tomamos el primer café con Arrate Iturralde, coordinadora de la Red de Vigilancia de Casos y Contactos de COVID-19 de Euskadi. Arrate Iturralde, egunon, muy buenas. Bueno, vaya por delante, que queremos que sea sobre todo una entrevista, una charla didáctica, así que, bueno, el WhatsApp de Onda Vasca está siempre abierto, pero animamos a los oyentes a que si tienen alguna duda o alguna pregunta al respecto, que nos la hagan llegar al número de Onda Vasca, 688-854-852. Dicho lo cual, Arrate Iturralde, bueno, ¿cómo se pone en marcha la red de rastreo? Vamos a remontarnos al principio de todo de la cadena, esta red puesta en marcha durante la pandemia, bueno, pues para hacer ese seguimiento de los casos, de los contactos, de los casos positivos. ¿Cómo es el principio de todo?
Bueno, al principio te refieres a cuando empezamos con la red, ¿no?
Sí, eso es.
Vale, pues bueno, en un inicio se vio esa necesidad de, con esa primera ola que hubo en 2020, pues de tener una red más potente o más organizada, más amplia, porque bueno, vimos que había necesidad, que había muchos casos, y se vio que el rastreo pues era algo fundamental y en lo que teníamos que invertir, por así decirlo. Entonces, bueno, se montó esta red con unas, al principio eran enfermeras especialistas en enfermería familiar y comunitaria, eran poquitas, y luego ya pues se fue aumentando, se fueron metiendo ya pues enfermeras de atención primaria, enfermeras de contratación de otros servicios, y también bueno, se ha ampliado a otras categorías profesionales, fisioterapeutas, trabajadores sociales y demás, y se ha formado esta red multidisciplinar. Y pues eso, con la que tenemos ya hoy en día más amplia y mucho más formada y experta que al inicio.
¿Cuántos trabajadores integran ahora mismo esa red, Arrate, aproximadamente?
Pues aproximadamente siempre damos el número de unos 700 y más o menos es lo que se ha mantenido a lo largo de la pandemia. Hay gente que estaba al inicio que ahora ya pues no está en la red, pero bueno, se ha seguido reforzando, se ha seguido manteniendo y bueno, pues en función de las necesidades de cada ola, se ha ido eso, reforzando. También destacar que en la red no solo estamos esa red de rastreo comunitario que está formada por las personas que he dicho, sino que también están implicadas pues las vigilancias epidemiológicas, OSALAN, salud laboral, medicina preventiva, o sea, estamos un poco en todos los entornos y eso es lo que intentamos abarcar todo el rastreo.
Por entrar un poco más en materia, ¿cómo se pone en marcha ante la constatación de un caso positivo? ¿Cuál es el protocolo? ¿Qué es lo que hacéis, Arrate?
Vale, pues los casos positivos que se realizan en Osakidetza, las pruebas, a nosotros nos llegan directamente a una herramienta que utilizamos, y entonces se le asigna un rastreador o rastreadora y esta persona ya pues llama al caso. Previamente, este caso habrá recibido un SMS con el resultado positivo, por lo que ya sabrá mediante ese SMS pues un poco qué tiene que hacer esa lista y demás. Entonces, cuando el rastreador le llama, la idea es establecer pues qué periodo de rastreo vamos a coger, que ahora mismo son los 2 días previos a inicio de síntomas o toma de muestra, y entonces tendrá que darle a la persona que rastrea toda esa lista de contactos. Ahora mismo pues este rastreo ha ido cambiando, ¿no? Porque ahora hay muchas personas que están vacunadas, no vacunadas. Entonces, nosotras seguimos insistiendo en que es muy importante que en esa lista metamos a todos, vacunados, no vacunados, personas sobre las que tenemos duda que igual no es contacto o si es contacto. Entonces, ya luego pues el rastreador irá determinando quiénes son contacto y quiénes no, e irá luego llamando a los contactos e indicando cómo proceder. Así, en general, eso es lo que hacemos.
Es decir, ante la duda, mejor mencionar a todos de quienes podamos tener duda que han podido ser contacto, le explicamos las casuísticas a los al rastreador y él será el que determine si efectivamente ha sido un contacto estrecho y hay que, bueno, llamarle a esa persona, hacerle la prueba, hacerle un seguimiento o no.
Eso es, sí. Mejor pues tirar a más que a menos. Y luego ya eso, la persona que rastrea, que como he dicho, pues llevamos ya un año y pico ya de red de rastreo, pues determinará si el contacto ha sido de riesgo o no, o si está vacunado, pues lo que tiene que hacer y demás.
Claro, porque entiendo que quizás, corrígeme si me equivoco, Arrate, pero quizás es parecido, pero no exactamente igual en caso de que la persona esté o no esté vacunada. Ahora mismo, ¿qué es lo que se pide para o qué es lo que se les recomienda hacer o cómo es esa vigilancia con vacunados y con no vacunados? ¿Hay alguna diferencia?
Sí, las personas que son contacto estrecho y tienen la pauta de vacunación completa, es decir, las dos dosis, y ha pasado el tiempo en función de la vacuna que le hayan puesto, el tiempo que se determina para que sea pauta de vacunación completa, y si esta persona no tiene ningún tipo de síntoma, únicamente se tiene que hacer una PCR a los 8 días del último contacto. Esto en población general. Y sí que se le pide que extreme medidas, ¿no? Pues ya que ha sido contacto estrecho y aunque las vacunas, eso, como las vacunas no protegen al 100%, pues que extreme las medidas, que evite esos días tener pues muchos contactos, acudir a eventos, que intente eso, extremar las medidas, llevar mascarilla en todo momento y demás. Pero en principio puede hacer vida normal y hacerse esa prueba a los 8 días.
Es importante además hacer este, bueno, incidir en el mensaje de que aunque las personas estén vacunadas, aunque alguno de los contactos esté vacunado, bueno, pues aún así hay que mencionarle, hay que hablar de ello con el rastreador, porque la verdad es que lo estamos, venga a insistir a rato, pero yo creo que no está de más incidir en el mensaje, los vacunados también lo pueden transmitir, entonces por eso es importante que no nos olvidemos de ellos también, ¿no?
Eso es, sí, y dar todos los contactos, también aquellas personas que hayan pasado la infección en los últimos 6 meses y demás, porque eso luego el rastreador ya le dirá, pues no, mira, este no tiene que hacer nada o este se tiene que hacer una prueba y demás, le indicará cómo proceder en cada situación.
¿Estáis encontrando problemas a la hora de hacer el seguimiento? Es verdad que, bueno, entiendo que la situación ha variado de hace un año, cuando no estábamos ninguno vacunado, ahora la situación no es exactamente la misma, pero a la hora de que los positivos os notifiquen todos los contactos que han tenido, ¿estáis teniendo problemas? ¿Está notificando la gente todos los contactos que tiene que notificar?
En general, sí, pues como, o sea, no nos gusta centrarnos en aquellos casos que no colaboran, ¿no? Pero sí que en general la población colabora, recibe de forma pues correcta la llamada del rastreo, pues agradece la llamada, da todos sus contactos, pero sí que nos encontramos pues X situaciones o situaciones excepcionales en las que las personas no colaboran del todo, no nos declaran eventos o pues igual lo hacen un poco la trampa porque se van de vacaciones, cosas así, pero eso, son casos puntuales o situaciones, no lo general, vaya.
Si sabemos de alguien cercano que haya dado positivo, ¿cómo debemos actuar? Es decir, si sospechamos que nos pueden llamar los rastreadores, ¿qué hacemos? ¿Esperamos a que nos llamen o nos aislamos directamente a modo de precaución, de prevención?
Pues bueno, si creemos que hemos estado en contacto con un caso positivo, lo ideal sería autoaislamiento, como has comentado, y luego también pues o esperar a que le llamen las personas de los equipos de rastreo, o recientemente hemos instaurado en la web del departamento un formulario para contactos estrechos y entonces podrían registrarse en ese formulario y ahí ya pues poner todos sus datos y entonces desde ahí ya luego se les llamaría desde la red, bueno, se les mandaría un SMS con la primera cita para el antígeno. O sea, es como una especie de adelantar esa primera llamada y luego ya recibirán la llamada de los equipos de rastreo. Pero si ya la han recibido, también recalcar que no se registren en el formulario. No sé si me he explicado.
Por no duplicar, ¿no?
Eso es, sí. O sea, tenemos los equipos de rastreo le van a llamar igualmente a esa persona. Pero se puede adelantar esa persona y ir registrándose en el formulario web. Pero si ya le han llamado los equipos de rastreo y le han dado sus citas y demás, no hace falta que se registre también en el formulario. Claro. O sea, es como una especie de adelantarme y decir, mira, creo que soy contacto, todavía no me han llamado, pues me registro en el formulario y me enviarán una cita del test de antígeno.
¿Cómo termina el seguimiento de un caso? Entiendo que, bueno, será en cuanto a tiempo durará, pues más o menos el tiempo que dura una cuarentena, ¿no? ¿Y cómo termina?
El aislamiento de un caso, sí, al caso, bueno, recibe, como he comentado, la llamada de los equipos de rastreo, pero a su vez también recibe llamada del centro de salud, de su médico o su enfermera de atención primaria. Entonces, al caso se le hace un seguimiento de cómo se encuentra y demás, y a los 10 días del inicio de síntomas o de la toma de muestra en caso de que no tenga síntomas, le darán el alta desde atención primaria siempre que los últimos 3 días esté asintomático. Y en el caso de los contactos, no les llega la prueba por SMS, la prueba del octavo día, el resultado, y en principio al día 10 tienen que seguir en aislamiento y el 11 ya hacer vida normal.
Nos están llegando algunas apreciaciones al WhatsApp de Onda Vasca, Rate, al 688-854-852. Alguien que nos dice, por ejemplo, que sí que conoce a algunas personas positivas que no han dicho todos sus contactos a propósito. Claro, dice que en ese caso que es que no se puede hacer nada, ¿no? Por vuestra parte poco podéis hacer, claro.
Bueno, si la persona que es contacto cree que no le han metido en la lista de contactos, sí puede llamar al centro de salud indicando que es un contacto estrecho o, como he comentado, registrarse en la web para que le hagan ese primer antígeno. Y así ya, bueno, pues entraría en nuestro radar o eso, o mediante el centro de salud o mediante el formulario.
Uh-huh. Nos dicen también por aquí, bueno, pues un poco lo mismo. La pena que ha habido personas que no han querido dar rastreo. Eso sí que me parece un atentado contra el resto de la población y el no cumplir el confinamiento. Claro, este es otro tema, porque es verdad que han sido excepcionales, insistimos, han sido la excepción. Pero se ha hecho el llamamiento desde el gobierno vasco, y entonces entendemos que si se hace el llamamiento por algo es, a que los positivos que tenían que estar aislados, a que cumplieran el aislamiento, porque parece que algunos pues no se querían dar por enterados, ¿no?
Sí, hombre, como he comentado, hay de todo, pero sí que nos encontramos personas que no, pues eso, que no realizan el aislamiento como caso positivo o siendo contactos también que no cumplen la cuarentena. Sí que llamaríamos a la población a que, por favor, cumplan porque es un problema de salud pública y esto puede suponer problemas para otras terceras personas. Lo que habéis comentado también de por ejemplo, contactos que no están en, o sea, que no dan la lista de contactos y demás, también eso es un problema porque muchas veces suele ser pues porque tienes vacaciones o porque me va a afectar al ámbito laboral y demás, pero claro, si un contacto luego positiviza, eso supone más riesgo para otras terceras personas que también tienen sus vacaciones, sus trabajos y demás. Entonces, lo importante es cortar la cadena de transmisión cuanto antes y que no haya por ahí contactos sueltos que luego puedan contagiar a terceras personas.
¿Habéis notado incidencia de la vacunación en esa transmisión? ¿Tenéis más o menos trabajo?
Bueno, la vacunación es un punto de esperanza, de optimismo. Sí que los casos están siendo pues menos graves y creemos que está yendo mejor la situación con la vacunación y ahí animaríamos a toda la población a que se vacune, sí.
Uh-huh. Otra pregunta que me surge con respecto a esta red de rastreo, Arrate. ¿Ha llegado para quedarse quizás con aplicación a, bueno, pues otras enfermedades, otras aplicaciones? Se me ocurre, no sé si por ejemplo se podría hacer algo similar con, yo qué sé, con la gripe, por ejemplo, cuando dejemos la pandemia de coronavirus atrás.
Bueno, yo creo que ha sido pues una experiencia positiva, que ha sido una red, bueno, es una red potente, que como he comentado, pues es bastante amplia, coge muchos sectores. Y ojalá que a futuro sirva también para otras pandemias, futuras pandemias o epidemias, y sí, ojalá venga para quedarse, sí.
Hombre, porque tiene una aplicación práctica, eso es innegable, evidentemente, bueno, no nos costaba, ¿no?, hace, pues eso, a poco más de un año imaginar que estaríamos en esta situación, pero bueno, que si ha sido contacto, alguien te llama por teléfono, te pregunta, te hace un seguimiento de tus síntomas y demás, y te indica las pruebas que fueran necesarias. Claro, quizás sería interesante, pues eso, adoptarlo a futuro y que llegue para quedarse, como por otra parte nos están incidiendo también en que el que parece que también ha llegado para quedarse es el coronavirus, ¿no?
Ya, sí, sí, sí. Como eso, como lo que hemos dicho, yo creo que esta red realiza un trabajo excepcional y bueno, pues esperemos que el coronavirus, aunque haya venido para quedarse, pues sea poco a poco vaya siendo menor la incidencia de este virus y podamos ir saliendo poco a poco. Pero también eso, recalcar que la pandemia todavía no ha terminado. Aunque han bajado un poco los casos y parece que estamos bajando en esta ola, seguimos teniendo muchos casos y yo creo que eso, que todavía hay que mantener esas medidas.
Uh-huh. ¿Aproximadamente cuántos contactos da cada positivo? Entiendo que, bueno, que dependerá evidentemente de las circunstancias y de la casuística de cada uno, pero así como una media, ¿cuántos contactos suelen dar?
Pues media concreta no solemos fijarnos en ese dato porque es muy variable, ¿no? Si, por ejemplo, la persona es un contacto que positiviza y ya está en cuarentena, esa persona no tendría contactos. Entonces, una media global no podemos sacar porque no sería real, por así decirlo. Tenemos casos que tienen muchísimos contactos y tenemos otros casos que todavía siguen cumpliendo muy bien las medidas y prácticamente no tienen contactos. Entonces, eso, la situación es muy variable en función de cada caso.
Claro, esto porque, bueno, se nos sigue insistiendo en que tenemos que reducir el número de contactos sociales, no por nada, sino, bueno, pues para que luego no pase esto, ¿no? Para que o nosotros o alguien de nuestro entorno dé positivo y entonces tengamos, yo qué sé, una veintena de personas como posibles contactos, ¿no? A menos contacto, a menos relaciones sociales, en este caso sería mejor.
Sí, 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 eso seguimos insistiendo en el mismo mensaje, intentar mantener esas burbujas. Y bueno, en caso de que no se hayan mantenido, pues luego declarar esos contactos a la red. También importante, pues en estas épocas de verano, que tenemos pues las no fiestas, este tipo de eventos, pues intentar pues disfrutar, pero con prudencia, sentido común y bueno, pues eso, manteniendo las medidas de prevención, porque lo que comentas, a más contactos, más riesgo de contagios, más casos positivos y sobre todo si no se han mantenido esas medidas de prevención.
Se habla mucho de, bueno, de la actitud de cierta parte de la juventud, Arrate, en esta quinta ola, con esto mismo que acabas de comentar, con las no fiestas, bueno, con los famosos botellones, aglomeraciones varias que vemos pues prácticamente todos los fines de semana. ¿Vosotros habéis percibido eso? Que, por ejemplo, cuando hay un caso positivo, los posibles contactos es gente joven.
Hay de todo, o sea, tenemos gente joven que tiene muchos contactos y también tenemos gente más adulta que tiene muchos contactos. No nos queremos centrar ni en jóvenes ni pues eso, ni en un perfil concreto de paciente, porque creemos que ahí donde hay más riesgo, más peligro, es donde no se respetan las medidas, ya sea en gente joven en botellones o en gente mayor en un choco o en cualquier evento social. O sea, es donde no se respetan las medidas, es donde hay peligro, sea gente joven, sea gente mayor o sea quien sea.
Otra apreciación que nos hacen llegar a través del WhatsApp, la falta de responsabilidad, por desgracia, ha sido más extendida de lo que dice la entrevistada. En mi entorno ha habido varios casos y me consta que en vez de dar los 15 o 20 contactos que realmente tenían, daban solo dos o tres con la justificación de he estado poco tiempo o ya estaba vacunado. Bueno, la parte de la vacuna ya la hemos comentado. El tiempo. ¿Cuánto o a partir de cuánto tiempo se considera que podríamos estar hablando de un contacto estrecho?
Pues la regla general o la definición de contacto estrecho engloba los 15 minutos. A más allá de los 15 minutos, a menos de 2 metros, sin uso continuado y adecuado de mascarilla. Pero, como he comentado, ante la duda es mejor trasladar, aunque hayas estado 5 minutos con alguien, mejor decírselo a la persona que rastrea, porque si has estado, pues, no sé, imagínate, en un contacto muy estrecho, aunque sean solo 5 minutos, igual sí te toman como contacto estrecho. Es decir, la persona que rastrea, que es la persona experta, es la que tiene que valorar si es un contacto o no es un contacto. Entendemos que ese es nuestro trabajo y para eso estamos. Entonces es mejor que lo valore la persona que rastrea que no el propio caso positivo.
Claro, es muy importante esto que comentas, porque es verdad que estas son como las directrices, vamos a decir, generales, ¿no? Que se nos dan eso que comentabas de esos 15 minutos, sin uso continuado de mascarilla, menos de 2 metros, pero claro, luego si tenemos alguna casuística concreta, en vez de hacer nosotros mismos de rastreadores, ¿no? Mejor consultarlo.
Sí. Sí, 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 totalmente. Ese es el mensaje que estamos intentando trasladar, porque sí que nos encontramos con algunas situaciones, pues como comenta la persona que ha mandado el mensaje, de personas que positivizan y al llamarles nos dicen, es que era contacto de un caso, pero pensábamos que no había sido de riesgo y no me metió en la lista, ¿no? Y esa persona, si hubiéramos actuado de forma correcta, hubiera estado aislada en su domicilio, habría estado aislada en su domicilio y no hubiera tenido contactos, mientras que al no haberle metido en la lista, pues ha seguido haciendo vida normal y luego ha positivizado y ha podido contagiar a terceras personas.
Claro. Arrate, ¿cómo encaja esta red de rastreo y vigilancia de casos y contactos de COVID-19 con los test de autodiagnóstico que se han comenzado a vender en las últimas semanas en farmacias?
Sí, pues estos, bueno, también hemos montado para estos test un formulario en la web de departamento, en euskadi.eus, y también queremos insistir en que la población que dé positivo en esos test de farmacia se registre en dicho formulario. Mediante este formulario, luego lo que hacemos es repetir esa prueba positiva de farmacia con una prueba de Osakidetza. Entonces, ahí sí que también aprovecho que me hayas preguntado para insistir en que la gente positiva, por favor, que se registre en ese formulario y que espere la llamada de Osakidetza para repetirse la prueba.
Sí, porque igual es la parte que terminaba de calar, ¿no? Entre parte de la sociedad, a pesar de que se ha dicho, por ejemplo, pues que estos tests no sirven, por ejemplo, para viajar. Claro, el hecho de que si das positivo, hay que notificarlo de alguna manera, claro.
Sí. O sea, el mensaje sigue siendo el mismo, ¿no? Si empezamos con síntomas, pues llamar al centro de salud, autoaislarse y esperar a recibir la llamada del centro de salud. Pero en caso de que nos hayamos realizado el test de farmacia, pues eso sí da positivo, o llamar al centro de salud o registrarse en el formulario para recibir esa llamada y repetir la prueba.
Y desde luego ese aislamiento en casa que es también, bueno, pues
Importante, sí.
más que necesario. Arrate Iturralde, coordinadora de la Red de Vigilancia de Casos y Contactos de COVID-19 de Euskadi, eskerrik asko por haber atendido la llamada de Onda Vasca. Mira, perdóname, Arrate, te iba a despedir y justo nos acaba de entrar una pregunta que voy a aprovechar para trasladarte, ¿por qué no? ¿Qué pasa con los futbolistas? Claro, entendemos que círculos sociales hay muchísimos. Esta persona nos dice, ¿qué pasa con los futbolistas? Uno se contagia y los demás siguen jugando. Entiendo que se refiere, bueno, al tema de la burbuja, ¿no? ¿De dónde se pone el límite de contactos?
Sí, bueno, comentar también que para deporte también tenemos un procedimiento de rastreo específico. Como llevamos ya año y pico de pandemia en los equipos de rastreo, hemos hecho muchos grupos de trabajo y tenemos procedimientos para valorar el riesgo en determinados deportes. Entonces, el fútbol es uno de ellos y también se rastrea y se tiene en cuenta que es una actividad como otra cualquiera y también se dan contagios, igual que en otros ámbitos.
Y ya para terminar, Arrate, esta vez sí, comentabas que son alrededor de 700 trabajadores los que integran la red de rastreo de Euskadi. ¿Es un número de efectivos suficiente? Digo porque desde algunos partidos políticos, bueno, pues se ha lanzado el mensaje de que faltarían efectivos.
A mi criterio, creo que es un número suficiente. La red trabaja al 100%. Tenemos pues épocas más intensas en las que pues tenemos mucha más carga de trabajo, pero en general yo creo que se ha apostado por la red, se ha mantenido un número suficiente de personas en el rastreo y como he comentado, cuando se ha visto la necesidad se ha reforzado y se sigue reforzando día a día cuando se ve la necesidad.
Pues ahora sí, Arrate Iturralde, coordinadora de la Red de Vigilancia de Casos y Contactos de COVID-19 de Euskadi, eskerrik asko por haber atendido este primer café de Onda Vasca.
Eskerrik asko, Zubi.
Agur.
Ahora.